El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, titulado La oración de María, celebrado el 18 de agosto del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas. Estamos en el libro de Lucas y vamos a estar en este libro de Lucas, pues un buen tiempo, porque queremos aprender lo que nos dice Dios a través de este maravilloso libro. Estamos todavía, después de varios estudios, estamos en el capítulo 1. Son 24 capítulos, es el evangelio más largo de los cuatro evangelios, casi igual de largo que Mateo, pero Mateo es un poquitito. Y es muy largo, tiene muchos detalles, nos habla mucho de las cosas que Dios quiso que supiéramos de Jesús en la tierra. Y vamos a empezar en esta ocasión a estudiar el versículo 46 al 55. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. La palabra de Dios dice así. Entonces María dijo, engrandeceré mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es una oración maravillosa que María habla después de esta, o al terminar, o durante la visita que ella tiene con Elizabeth, su prima. El estudio se llama Oración de María. Y por eso les di un papelito allí, para que vayan siguiendo el formato de lo que quiero que aprendamos en esta noche, la oración de María. Sí cabe mencionar, muy importante, que no estoy diciendo oración a María. Para nada estoy hablando de eso, sino es la oración de María. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Él es el mediador por quien nosotros oramos directamente al Padre. No tiene ningún sentido, no es bíblico, no hay ningún soporte bíblico para estarle haciendo oración a María. Pero sí vamos a aprender mucho de esta mujer a través de esta oración que ella le hace a Dios. Y yo quisiera empezar, porque han pasado varias semanas en donde estamos ahora reanudando el libro de Lucas en estos primeros versículos del primer capítulo, recapitular un poquito lo que hemos visto. Este hombre Lucas, que no es uno de los apóstoles, Dios le confirió que escribiera este evangelio. Y realmente se lo está escribiendo a una sola persona. No creas tú que Dios le dijo que escribiera el evangelio para mucha gente, como finalmente fue, porque aún hasta el siglo XXI estamos nosotros escuchando, leyendo este maravilloso evangelio. Él escribió a una persona, a Teófilo. Oh, excelentísimo Teófilo. No sabemos si Teófilo era cristiano o si Teófilo no era cristiano, y Lucas le está queriendo hacer cristiano con la información, con todos los detalles que esta carta a Teófilo Lucas está escribiendo. Pero Lucas dice que quiere escribir desde el principio, cosa que los demás evangelios no hacen. Y aquí empieza desde el principio. ¿Desde dónde? Desde antes de la venida de Jesús a la tierra, desde antes del nacimiento de Jesús. Profetizado ya en el Antiguo Testamento estaba que Dios mandaría un heraldo del rey que iba a anunciar la llegada del rey de reyes y señor de señores a la tierra, a Jesús. Entonces, Lucas empieza desde el comienzo, desde inclusive antes del nacimiento de ese heraldo, que ahora sabemos, leyendo el Evangelio de Lucas, que es Juan el Bautista. Él era ese heraldo que estaba profetizado, vendría conforme a Malaquías, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la venida de Juan el Bautista. Y entonces empieza Lucas a hablar desde los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. Y nos acordamos que esta pareja, muy grandes de edad, de sacerdotes levíticos, ambos muy devotos a Dios, grandes de edad, no habían podido tener hijos. Y entonces Zacarías, que iba a Jerusalén, pues quizá una o dos veces al año para las responsabilidades sacerdotales que en un momento dado le conferían a él, en esta ocasión tiene que ir al templo y él hacer el ritual del incienso allí en el templo. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice que él tendrá un hijo y que ese hijo será lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Juan el Bautista. Esto lo vimos en esos primeros versículos de Lucas, el versículo 14, por decirte algo, ¿no? Dice, se le apareció un ángel, versículo 11, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y bueno, estas personas realmente están muy asombradas de que pues se ha aparecido un ángel, porque por los últimos 500 años no ha habido milagros, no ha habido ángeles, no ha habido apariciones, no ha habido palabra del Señor. Y de repente ahora a Zacarías, allí en el templo, a un sacerdote realmente menor, se le aparece el ángel. Él sale del templo lívido, blanco, pálido, y pues trata de decirle a los demás de que se ha tenido una aparición. Pero como él no creyó lo que el ángel le había dicho, el ángel le dijo que se iba a quedar mudo hasta que este niño naciera. Entonces, que tampoco podía decirles mucho, más que por escrito, ¿verdad? Bueno, pues esto lo vemos en esos primeros versículos, y después vemos que el ángel va ya no a Judea, ya no cerca de Jerusalén, sino al norte, allá a Galilea, a una pequeña niña de unos 13 a 15 años, también insignificante, en una aldea que no, la conocemos por la historia de Jesús, pero si no, no la conociéramos, que se llama Nazaret, y el ángel se le aparece a esta muchachita. Esta muchachita se llamaba María, y entonces dice aquí el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces vemos otro gran milagro de que el ángel, seis meses después, se le está apareciendo también a María. Y le dice a María que va a tener un hijo. Y la María está muy confundida, muy desconcertada, porque dice: ¿cómo puedo yo tener un hijo si yo no conozco varón? Yo estoy desposada con este varón con el cual estoy comprometida a casarme, que se llama José, pero pues hasta ahora no nos hemos casado. Dice, bueno, es que tú serás cubierta con el manto de Dios y el Espíritu Santo caerá sobre ti y tendrás un hijo que se llamará Jesús. El hijo de Dios venía a la tierra a través de esta chica que está muy sorprendida, y entonces ella, a través de estos versículos, vemos que sencillamente dice María en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Bueno, de alguna manera ella sabe que su prima Elizabeth está encinta, ella sabe que está embarazada y la va a visitar. ¿Cómo lo sabría? En realidad no tenía ni un iPod ni una computadora para que se pudieran comunicar, ¿verdad? Pero ella sabe que algo también sorprendente ha pasado a Elizabeth. Y dice que levantándose la va a visitar. ¿Quién podría reconocer, quién podría aceptar lo que María quiere decirles? Miren, sí estoy embarazada, pero estoy embarazada del Espíritu Santo. Un ángel se me apareció. Pues no es algo que así que tan fácilmente la gente creería. Y regularmente apedreaban, conforme a Deuteronomio 22, a todas aquellas personas que cometían adulterio, se metían en relaciones íntimas antes del matrimonio. Entonces ella pues está en una muy mala situación. ¿Qué le va a decir al novio? ¿Qué le va a decir a los demás? Pronto se notará que ella está embarazada. ¿A quién le diré? La única que podría tal vez entenderme es Elizabeth, porque ella ha tenido una experiencia similar. Claro que en el caso de Elizabeth sí era casada, pero era muy grande, no sé, 70, 80 años. El caso de María, ella es muy jovencita, que es que se casaban a esa edad, 13, 14 años, pero sin tener varón. ¿Cómo podría venir un nacimiento sin ninguna intervención de varón, verdad? Entonces ella va con su pariente Elizabeth, dice aquí el versículo 39, en aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Lo primero que vemos, tres confirmaciones que tiene María de que esto es verdad, que esto va a pasar. María le acaban de decir, ella, no creas que ya fue a tomar un ultrasonido, los doctores estaban muy ocupados en ese entonces ella no sabe que está embarazada, sino que se lo han anunciado, pero sabe que Elizabeth ha tenido esa experiencia, sabe que Elizabeth ha recibido la aparición de un ángel y que este ángel le confirmó que tendría un hijo que se llamaría Juan. Y entonces, esa es una confirmación muy importante porque le dice a su parienta Elizabeth que ella ha tenido la misma experiencia de la aparición de un ángel diciéndole que va a tener un niño. Y tiene una segunda confirmación porque en cuanto ella le dice a Elizabeth lo que está pasando, dice que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth salta de gozo. Dice aquí el versículo, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una confirmación doble. Pero tenemos una tercera confirmación porque Elizabeth, sin saber exactamente lo que estaba diciendo, hace una oración profética de lo que Dios quiere que se sepa en ese momento. Y dice, y exclamó a gran voz, esta es Elizabeth, y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María ya está muy, muy firme en que realmente lo que le ha dicho el ángel, pues va a pasar, y de que ella tendrá un niño, de que ella está embarazada, sin haber conocido varón. Y entonces viene esta oración, este cántico que hace María a Dios en forma de adoración a Dios, en donde está tan contenta, en donde está tan agradecida, un poco confundida porque, pues, ¿cómo es que la profecía de la venida del Mesías se cumplirá precisamente a través de mí? Una cualquiera ahí, ¿verdad?, del monto, no tengo ningún rango social alto, no tengo dinero, no tengo posición, yo no tengo nada, y sin embargo Dios me ha escogido a mí para que se cumpla la profecía. Y saca esta oración que es conocida como el Magnificat. Básicamente quiere decir el engrandecimiento o el grande Dios, ¿no? Y es una oración que Dios le da a esta mujer para que ella lo diga en voz alta. Y de alguna manera, después, muchos años después, Lucas lo recopile de los labios de María, pues ¿de qué otro lugar? Las grabadoras no funcionaban porque no había electricidad. Entonces, pero a través del Espíritu Santo, María le cuenta a Lucas para que esto esté aquí, en este capítulo 1, y podamos aprender mucho de esta oración. Esta oración nos habla de adoración. Esta oración nos habla de la adoración que nosotros podemos, debemos tener para con nuestro Dios, porque lo que le sucede a María nos ha sucedido a nosotros también. El tener ya una relación directa, una relación específica, una relación íntima con el Dios Todopoderoso que ha hecho que en nuestro corazón haya un nacimiento, el nuevo nacimiento de aceptar a Cristo en nuestro corazón y de hacernos cristianos, ¿sí? Una cosa importante que notamos acerca de esta oración es de que María tiene conocimiento de las Escrituras. En su oración está llena de citas del Antiguo Testamento. Bueno, es una niña de 13, 14 años, pero evidentemente ella fue educada por unos padres piadosos que le dieron gran conocimiento de las Escrituras, tanto de los Salmos como de la Ley, como de los Profetas, que son las tres cosas que componen el Antiguo Testamento, y que ella va a citar con su oración el Antiguo Testamento. Por ejemplo, y tú lo puedes ir apuntando, eso no está en la lista que te acabo de pasar, porque no hemos entrado en la oración misma, pero el versículo 46, en donde dice, engrandeceré mi alma al Señor, no es más que el Salmo 34:2. Y el versículo 47, Salmo 34:2, el versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esas Isaías 45:21. Es más, déjame leértelo para que tú entres conmigo. Isaías 45:21. Dice Isaías 45:21. Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Por quién hizo oír esto delante desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de otro. En otras palabras, ella está usando la doctrina de este versículo. Versículo 48, que viene de Primera de Samuel 1:11, que es la oración que hizo Ana cuando también quería tener un bebé. Dice aquí en Mateo, en que estamos en Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es lo que dice Ana en su oración, pidiéndole a Dios por un niño que después fue el gran profeta Samuel. Y en el versículo 49 no es más que el Salmo 146:3, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y bueno, vemos que también María tiene conocimiento de la historia de Israel, porque en el versículo 51 hace que Dios, dice que Dios exalta al humilde y da y aplasta al orgulloso. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Bueno, y este es el caso de Israel, un pueblo realmente humilde, insignificante, que viene a ser el pueblo de Dios a través de las generaciones. Y luego el versículo 55, donde dice, bueno, el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Está hablando del pacto que Dios hace con Abraham allá en Génesis capítulo 12, en donde dice que a través de Abraham serán benditas todas las naciones. Y ella está citando todos estos versículos del Antiguo Testamento. Dice esta oración, me serán, me llamarán bendita, bendecida, por lo que yo ella he recibido. O sea, es María la que está recibiendo. En estos días nosotros le pedimos a María como si María pudiera darnos algo. Ella no tiene nada que dar. Ella recibe también la gracia de Dios como la recibimos nosotros, ¿sí? Entonces, pues no tiene ningún sentido el estarle pidiendo a María. Número uno, no te escucha, porque ella está en el cielo, ya muy lejos de aquí. Ella no es ninguna mediadora entre Dios y los hombres. Y además, ella no es dispensadora de gracia. Ella no da gracia. Ella recibió gracia al ser escogida por Dios para esto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver esta oración en donde ella adora a Dios. De ninguna manera dice que debemos nosotros de adorar a María, ¿no? Sino es María la que está adorando a Dios. Jesús nunca le dice a María madre, ¿no? Sino que le dice mujer, o por ejemplo en Lucas capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios, Lucas 11, 27, mientras él decía estas cosas, Jesús, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y constantemente está Jesús poniendo a María en su lugar. María es una gran mujer humana, pecadora como nosotros, con la cual nos identificamos, ¿verdad? Pero nunca la madre de Dios. Instrumento de Dios para que el Mesías llegara a la tierra, porque él tenía que venir de mujer que fuera humano como nosotros, pero milagrosamente, porque ella fue virgen, y allí terminó realmente su labor para con lo que Dios quería para ella, ¿no? Inclusive en el libro de Hechos, cuando ya Jesús está en el cielo, él se va al cielo después de 40 días de estar en la tierra, y vemos a María con las mujeres, con los apóstoles, integrarse nada más a la iglesia. Es una más de las muchas mujeres. Capítulo 1 de Hechos habla de María, y es la última vez que oímos nada de María. Inclusive lo podemos nosotros ver, Hechos capítulo 1, en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos que María se integra a la iglesia de Jerusalén, siguiendo las enseñanzas de Jesús para predicar por todos lados, y ahí termina. Nunca más vemos a María en todo el Nuevo Testamento. Entonces no es adoración a María, es adoración de María, lo que vamos nosotros a ver y aprender de esta, de esta oración, porque la pudiéramos usar nosotros mismos en alabanza a Dios, estando muy agradecidos con Dios por tener una Biblia abierta, por poder nosotros leerla, entenderla, aplicarla. Ahora que estuvimos en Alemania, yo realmente muchas noches me postraba ante Dios dándole gracias y diciéndole: Dios, pues cuán privilegiado soy yo de tener una Biblia abierta. El libro más vendido de la tierra, en todos los idiomas, porque ciertamente también está en alemán. Pero nadie la lee. Y yo tengo el gran privilegio de que es mía y puedo tener todas estas cosas. ¿Cómo no yo voy a alabar a Dios en inmensa gratitud y darle gracias? Vamos a ver varias cosas, tres cosas que vamos a ver en esta oración que nos sirve de formato. Y la primera cosa que vemos es una actitud de esta mujer hacia Dios. Dios no quiere huecas oraciones. Realmente, en español tenemos dos palabras distintas, muy distintas, con gran diferente significado para orar. Una se llama rezar y otra se llama orar. Y casi todas las personas usan la palabra rezar, pero la palabra rezar no son más que vanas repeticiones que muchas veces ni siquiera salen de nuestro corazón, sino que las hacemos, y como tenemos que hacer 50 de ellas, pues vamos rapidísimo. Yo me acuerdo cuando era niño, mi madre nos ponía a rezar, y bueno, era un largometraje de hora y pico en donde teníamos que estar ahí porque no había opción, además. Y entonces, pues rezábamos incesantemente, y puedo decirte que la actitud interna estaba muy lejos de ser lo que debía ser. Yo quería que se acabara para que nosotros pudiéramos hacer las siguientes actividades, que era cenar. Y bueno, era muy importante ir a cenar y después ir a dormir, pero mi madre nos hacía que pasáramos ese rezo muy problemático, que me trajo después muchas incógnitas, muchas confusiones en mi propia vida. Aquí vemos a esta mujer con una actitud correcta en su alabanza a Dios. Entonces, el primer punto, actitud. Y dentro de esta cosa número uno que vemos en la alabanza a Dios, vemos cuatro cosas, cuatro puntos de la actitud correcta de María hacia Dios. La primera es que es una actitud interna. Es algo que sale realmente del corazón de María. Ella está muy agradecida con Dios. Ella no entiende totalmente todo lo que está pasando, pero sí está muy agradecida. Por eso dice: engrandeceré qué, mi alma al Señor, mi espíritu. Frecuentemente vemos en la Biblia cómo son un poquito diferentes, pero intercambiables, el espíritu y el alma. Pero ellas nos dan el profundo pozo de donde sale la gratitud de María, en donde ella está muy, muy agradecida con Dios, desde lo más profundo de su ser. No es algo exterior, no es algo superficial que en la religión podríamos nosotros ver todo el tiempo. ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Y tú dices: ay, Carlos, por favor, ¿cómo crees que no me lo sé? Te lo puedo repetir 15 veces, y es más, creo que lo puedo hacer 15 veces en un solo minuto. Digo, más para que te apantalle, digo, uff, y sales como Pancho González, que sabe sacar la pistola muy rápidamente, ¿no? No es eso. ¿No es Pancho López? Ah, es Pancho López. Bueno, más o menos. ¿Sí? Sino que realmente vemos una actitud profunda de esta mujer. Isaías 29, Isaías 29:13. Dice la palabra de Dios aquí en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Espero que eso no sea tu situación, sino que realmente tú tengas un profundo agradecimiento a Dios, y al alabarlo no es una alabanza superficial exterior, sino que sale de lo más profundo de tu corazón. Inclusive en el versículo 47, aquí de esta oración de María, dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella usa la palabra regocijo, una palabra que realmente no está en nuestro vocabulario. Usamos mucho la palabra alegría, ¿verdad? Pero no gozo o regocijo, porque el regocijo viene desde muy adentro. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que la actitud de ella es una actitud interna. Después vemos que es una actitud intensa que está estimulada también desde el interior. Lo vemos en el versículo 46. Engrandeceré. Una palabra realmente muy grandota, porque eso es lo que ella quiere usar para con Dios. ¿Qué palabra puedo usar yo, Dios, para hacerte escuchar mi más profundo agradecimiento? ¿Qué limitado es mi lenguaje para que llegue realmente hasta tu corazón? Afortunadamente, tú conoces mis más íntimos pensamientos y tú sabes lo que está ahí adentro, por lo cual, pues, solamente puedo usar las palabras que me vienen a la mente, que Dios mismo le hizo que la pusiera. Magnificant, engrandeceré, haré grande, alabaré al Rey de Reyes, al Señor de señores. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No me apantalles exteriormente diciéndome cuánto me amas y cuánto haces cosas, y vienes a todos los estudios y tienes versículos memorizados y haces todo lo que debes hacer, y entonces tu corazón por fuera está muy bien. Pero eso no es lo que a mí me interesa, dice Dios. Yo quiero realmente un corazón contrito. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No es lo que haces exteriormente, yendo al templo los domingos o a la sinagoga los sábados. Para nada impresionas a Dios. Dios quiere algo como que esta mujer tiene, que es realmente una actitud interna y una actitud de gran intensidad. Realmente, emocionalmente, estoy seguro que ella acabó sin energía al sacar esta preciosa oración. Dentro de esta actitud vemos como número 3, que es una cosa habitual. No es nada más cuando venimos al estudio que yo realmente me dedico unos minutos de concentración a Dios. Aquí, cuando ella está hablando, está usando el presente continuo. Vemos que es una mujer que hace esto todos los días de su vida. Es la norma de su existencia. Dios realmente es número uno en la vida de ella. Por eso dice: mi espíritu se regocija, presente, hoy, me regocijo hoy, y al rato, y antes, y después, y todo el tiempo, yo me regocijo en este Dios grande, precioso, con el cual yo tengo comunión, comunión constante. Ayer recibía yo un correo de una cristiana que está en el extranjero y que me pedía que por favor le explicara lo que es orad sin cesar. Porque bueno, nosotros podríamos sentir, ¿verdad?, que queriendo llevar a cabo ese mandamiento, yo tengo que dejar de hacer todo lo que hago para estar en constante oración con Él de rodillas, allá en un rincón, todo el día, toda la noche, 7 días a la semana, inclusive a ver si me traen un bolillo por ahí para que en mi oración ahí me lo coma rápidamente y bueno, es eso, orar sin cesar. Pero no es eso de lo que se está hablando. Orar sin cesar es una actitud. Una oración constante de mi vida para con Dios en las cosas de mi vida diaria. En el coche, cuando voy manejando, cuando estoy en el teléfono con algún cliente o en la escuela, siempre sabiendo que Cristo está conmigo y que vamos juntos y que nos vamos conversando, nos vamos comunicando y Él me está guiando en todos los pensamientos, todas las acciones, todas las decisiones de mi vida diaria. Dios quiere pues que tu oración sea sin cesar, que sea habitual, que sea constante, que tu Dios sea muy, muy real, tan real que las personas se sorprenden al verte hablar a solas, que ya no tanto, porque ahora traemos todos esos aparatitos y tú ves a la persona hable y dices, pues qué raro, ¿no? Y es que está en el teléfono que lo trae ahí en el bolsillo, con quién sabe con quién está hablando, ¿no? Pero cuántos cristianos los he visto yo realmente orar. Yo me acuerdo de una ocasión específica, allá solo y un poco triste en Wisconsin, estaba yo cenando, y bueno, deseoso de no estar solo. Y de repente entra una familia, numerosa, eran no sé cuántos niños, a lo mejor tantos como los que tengo yo, no sé, no me acuerdo, pero se sentaron al lado mío, se pusieron a orar a los alimentos. Me gustó mucho, inclusive escuché la oración de esta persona masculina que estaba orando ahí en el restaurante, y me acerqué a ellos. Y me dije, yo soy cristiano y acabo de oír su oración. Y bueno, yo estoy aquí solo. Me pregunto si pudiera yo compartir la mesa con ustedes. ¡Ay, por favor! ¿Y cómo te llamas? Y esto, lo otro. Inclusive en este momento vamos a cenar y nos vamos a ir a un concierto de música cristiana. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Y la verdad fue algo muy, muy bonito que yo fui a presenciar este evento, que de otra manera hubiera estado yo solo ahí en mi cuarto, ¿verdad? Y es al tener un hábito constante del Señor. ¿Cuántas veces te han parado a decir, oye, ¿es esa la Biblia? ¡Ay, qué bonito, estás leyendo la Biblia! Y esto y lo otro, se identifican contigo o te admiran porque estás en las cosas de Dios, teniendo tu pescadito, pasando folletos a una persona, a la otra persona. ¿Por qué? Porque tu actitud para con Dios es habitual. Es lo que hacemos todos los días. Para nosotros no hay Navidad, para nosotros no hay Semana Santa. La Navidad y la Semana Santa son todos los días del año y leemos la Biblia a diario y estamos Karina y yo conversando acerca de esto de Dios y aquello otro de Dios y ahora que está sacando las pláticas para que este domingo tú puedas llenarte de toda la sabiduría que Dios nos da con respecto a la mujer, pues hemos estado conversando de todo esto. Y bueno, llena nuestra alma. Y realmente la vida cristiana no es una vida compartilizada, en compartimiento nada más de los domingos o de un día a la semana. Sino que involucra toda tu vida, ahí en el banco, que tienes 300,048 problemas con aquel cliente y el otro, y aquel que ya se robó 2 pesos y no sé cuánto, en medio de todo eso, ahí está Cristo contigo. Y dices, Dios, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ves? Me voy por acá y viene este Señor, ¿cómo lo trato? ¿Qué hago? Porque pues tú eres mi Dios, mi gran Dios que me dice, ¿qué hago y cómo lo hago? Entonces, en esta actitud de María vemos una actitud realmente de acción continua. Pero dentro de esta actitud número 4, vemos también algo muy importante en la vida cristiana, que es humildad. No seas tú como el fariseo que va al templo, ahí en Lucas 18, ¿verdad? Y que dice, Dios, yo no soy como este miserable, yo hago las cosas muy bien, ayuno 2 veces al día, doy todos mis diezmos, nunca fallo en nada. ¿Cómo verías a esa oración, verdad? Mientras que el otro, que estaba también ahí, Dios dice, Dios mío, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. El cristiano tiene muy claro su lugar ante Dios. Un vil pecador que ha sido redimido por la gracia de Dios. Punto. Y la humildad es parte de alabar adecuadamente a Dios. No lo podríamos alabar de otra manera, porque de otra manera ya no sería alabar a Dios, sería alabar a yo, que tantas personas lo hacen, ¿no? Y bueno, esto lo vemos aquí en María, que es una mujer sencilla, que es una mujer humilde, que es una mujer que sabe su lugar para con Dios. Y lo dice aquí en el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿De qué me salva? Pues de mí misma, de cómo soy yo tan terrible y tan orgullosa. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Qué bueno me es a mí el haber sido humillado para que aprenda las cosas de Dios. Salmo 119, 67. Muy importante. Yo necesito mantener un espíritu de humildad. Si no, nunca entenderé a Dios. Nunca entenderé las cosas de Dios. Nunca tendré comunión con Él. Y esta mujer ciertamente tiene esta preciosa actitud. Hay una cosa importante que quiero mencionar, que este pobre libro de la Biblia, pues me lo tradujeron mal, porque dice, ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué sierva ni qué nada? Es esclava. Y los esclavos eran lo más bajo de la sociedad, ¿verdad? No tenían ningún derecho a nada, sino estaban totalmente a la disposición de sus amos. Y ella se considera esclava del Señor. Ahí debieron haber puesto la palabra correcta, que es esclava. Y ella es una esclava del Señor. Ella lo toma así, una actitud de completa humildad. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué maravilloso es poder descargar esa tremenda carga que he traído siempre, que se llama mi orgullo, y tirarla a la basura porque me ha hecho tanto daño. Y en su lugar, realmente postrarme ante Dios en total humildad y alabarlo a Él, porque de Él es toda la gloria. Nunca podría ser mía, ¿no? Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que Dios ama. Un corazón contristado, un corazón quebrantado, un corazón en bancarrota que va a Él para recibir poder de Él, porque es el Salvador en toda la extensión de la palabra. Por eso al principio del Sermón de la Montaña, ahí en el capítulo 5 de Mateo, tan precioso, que empieza Jesús a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran? Pues porque están en total bancarrota, porque ellos serán consolados. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justificación, de estar bien con Dios, porque ellos serán justificados. Maravilloso. Yo me acuerdo cuando yo tenía 1 o 2 años en Cristo, tuve una experiencia maravillosa de ir a una ciudad, conocer a una persona, y me traía un libro, y le dije, oye, ¿ese libro qué es? Era un comentario sobre Mateo, de un gran predicador, y me gustó tanto, y ¿sabes qué? Era un libro de este grueso, solamente sobre el Sermón de la Montaña. Y dije, ¿cómo? ¿A poco hay tanto allí? Y yo me acuerdo que lo compré y todavía lo tengo ahí. Un gran tesoro para mi vida. Y aprender lo que quiere decir: bienaventurados sois los de pobre corazón. Y eso es lo que Dios quiere para que nosotros podamos alabar correctamente a Dios. Entonces vemos en María una actitud correcta de alabanza. Ojalá que nosotros aprendamos de esto y pongamos eso en nuestra vida, en nuestro corazón. Y que nuestra oración tenga ese tono. No es un tono de demanda. Oye, Dios, a ver si ya me contestas, ¿no? Te he pedido esto, no me das nada, siempre estoy yo mal, ¿verdad? Siempre triste, como que tú me has abandonado. Esto no es lo que vemos en esta oración. Vemos una verdadera actitud profunda de esta mujer María para con Dios, que la ha escogido a ella para este gran acontecimiento de la humanidad, que venga el Mesías a la tierra. Muy bien, bueno, fue número uno, que se subdividió en cuatro pedacitos, la actitud de María en su oración. Pero número dos, que también es súper importante, es el objeto de mi alabanza. ¿Dónde pongo yo mi mira en la alabanza? Y lo vemos en el versículo 47. El versículo 47. Que esa habla de Dios mi Salvador. Claro que como no leo el estudio y siempre me estoy saltando las trancas, se me olvidó decir algunas otras cositas de el orgulloso, para que veamos cuán terrible es el orgulloso. Dice Proverbios 6:16, seis cosas abomina Jehová, aún siete aborrece su alma. ¿Y cuál es la primera? ¿Quién se lo sabe? Los ojos altivos. Lo que Dios más aborrece, los ojos altivos. Ir a Dios con los ojos altivos, por favor, qué absurdo. Porque entonces estás compitiendo con Dios, siendo yo el Dios. El orgulloso no puede estar agradecido con Dios porque solo ve lo que Dios no le ha dado. Lo que él merece, porque, oye, yo soy muy grandote, ¿qué te pasa? ¿Por qué me has dado tan poquito? Solo piensa en lo malo que le han hecho los demás. ¿Cómo te atreves a hacerme eso a mí? ¿Tú sabes quién soy yo? Porque solo piensa en cómo vengarse y restituir aquello que le han hecho. Un cristiano adora a Dios porque ve con claridad su condición de pecador. Y veíamos entonces el motivo, el objeto es, pues, Dios mismo. ¿A quién voy a alabar? Pues a Dios mismo. ¿Quién es Dios? Dios es mi Salvador. Fíjate qué enigmático, qué detalle tan importante nos presenta aquí María, de poner el atributo más importante de Dios, porque pudo haber dicho el Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, el Dios Omnisciente, el Dios de Sabiduría. Nada de eso quiso ella poner, sino dijo Dios, y lo hizo personal, Dios mi Salvador. Porque muchas veces también nosotros decimos, sí, sí, la salvación de Dios. Dios el Salvador de quién? Ah, de toda la humanidad. No, Señor, es mi Salvador, mío, personal. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús. Mateo 1:21, ahí nos da claramente el objetivo de Jesús al venir a la tierra, en Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora que estuvimos en Alemania, pues estuvimos ahí en el Báltico. No puedes ver Noruega porque realmente sí está muy, muy, muy lejos, pero ves la belleza tan maravillosa de todo lo que hace Dios. Es una playa con mucha foresta, entonces es bosque y playa al mismo tiempo. Y tú dices, qué maravilloso, qué Dios tan grande, qué Dios tan espectacular, mira todas las cosas que Él hace. Y eso es nada más un pedacito, si vemos toda su creación tan maravillosa. Pero siempre se quedaría corto, siempre inclusive nos quejaríamos de Él. Pues está muy bonito lo que haces, pero yo me voy al infierno, porque nadie ha pagado por mis pecados. Sería terrible, ¿no? Y María sabe bien lo correcto. Dijo, no, es un Dios grande, es un Dios esto. Pero pobre, todas las cosas es mi Dios Salvador. Bueno, aquí nos dice también mucho de María. María se está diciendo pecadora. Has visto la bajeza de tu esclava, dice la oración. Porque María es como nosotros, una mujer que tuvo muchos pecados y que tuvo la necesidad de un Salvador. Lo cual hace absurdo el que pongamos a María como la reina del cielo, la madre de Dios, y bueno, todas estas cosas, intercesora y no sé qué y no sé cuánto. No tiene sentido. Ella fue usada grandemente por Dios, pero después de todo, una mujer como yo, lo cual me hace que yo tenga esperanza. Mira, si Dios utilizó a María, si Dios hizo con ella, pues lo puede hacer conmigo también, porque somos iguales. Y yo tengo lo mismo, un Dios maravilloso que es mi Salvador personal, mío. Cristo fue a la cruz exclusivamente para mí. Ay, exclusivamente es una palabra muy fuerte, Francisco Javier. Pero tú puedes decir, no, Carlos, fue exclusivamente para mí. Y luego Carmen decir lo mismo, y todos, porque fue exclusivamente para todos aquellos que Él tenía ordenados para vida eterna. ¿Sí? Y nos iremos al cielo basado en eso que Él hizo exclusivamente para ese grupo de personas en donde yo estoy incluido. Bueno, dos cosas hemos visto entonces en la oración de María, su actitud maravillosa y su objeto. Él no se desvía, no se pierde, está bien concentrada en dónde está lo importante. Pero número tres, tiene su alabanza un motivo. ¿Por qué alabo yo a Dios de la manera como lo estoy haciendo? ¿Por qué lo llamo mi Señor, mi Salvador? Y vemos tres o cuatro cosas ahí en el motivo de su alabanza. Y número uno, porque es para ella. Dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios, tú has arreglado el problema de mi vida, que sin arreglo nunca podría yo entrar al cielo cuando muera. Y quiero decirte que María sí murió. Eso que anda por ahí, que ella ascendió al cielo, no está en la Biblia. Es una fiesta, agosto 15, que celebra la religión, pero que no tiene ningún sustento bíblico. Todos hemos pecado, por lo tanto, pues todos moriremos. ¿Quién no pecó? ¿Quién no murió? Pues nada más Cristo, que también murió, fíjate, pero resucitó. Entonces, ella también dice, pues lo ha resuelto para mí. Esta alabanza es porque yo estoy muy, muy agradecida para con Dios en cuanto a mi salvación. A medida que tú vas creciendo en años, y bueno, yo ya no tengo ni 39 ni 40, como que empiezas a pensar un poco más en la realidad de la muerte, ¿no? De que, bueno, pues pronto a lo mejor ya no vamos a estar aquí, de que la maquinaria se empieza a desconchinflar y entonces pues ya no hay herramientas para ese tan viejo modelo de máquina, ¿no? Pero al mismo tiempo lo ve uno con anhelo y con esperanza, porque lo ve como algo muy natural y lo ve algo con mucha esperanza, de canjear, de poder ir al cielo y estar con mi Salvador y entrar por la puerta grande, sabiendo que Él será el que me dé la bienvenida. Porque San Pedro no es el que está a la puerta del cielo. Si te dijeron eso, no está tampoco en la Biblia. ¿Quién está a la puerta del cielo? Jesús mismo. Claro, sus santos ángeles me agarrarán, ¿verdad?, en espíritu, si no es que Cristo viene antes a la tierra, y me llevarán, porque yo no sé el camino, pero ellos sí saben, y me llevarán al cielo, y ahí el que me dará la bienvenida con trompetas, con gran entusiasmo, con gran fiesta, será Dios mismo. Y María dice, ¿cómo no voy a estar agradecida? ¿Cómo no voy a alabar a Dios? Porque esto es para mí, esto es mío, ¿sí? Y entonces ella tiene un gran motivo para estar muy agradecida, pero no solo un motivo porque es para ella, sino que va mucho más allá. Ella sabe que este niño viene a salvar la condición del hombre. Y dice el versículo 48, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Él sabe que esto es para mucha gente, que este evento es para ella y para muchos otros más en el futuro que vendrían después de ella y se apropiarían de esta salvación tan grande que Dios ofrece, pero no solamente para el futuro, sino también para el pasado. Dice el versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Entonces vemos misericordia de Dios antes. Vemos misericordia de Dios en el presente, vemos misericordia de Dios para con el futuro. ¿Cuántas veces nos desilusionamos tanto por el estado como están las cosas y decimos, oye, qué podrida está la tierra? Realmente todo está mal, todo está al revés. Dios se ha olvidado o se le fue de control, no sé qué pasó, Dios. Y decimos, no, no es así. Porque Dios tiene todo bajo control, a Él no se le escapa nada. Y Él está inclusive promoviendo todo esto para que veamos su mano poderosa para con los suyos. Dice primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Sí, primera de Timoteo 1, 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Para las generaciones futuras, para las generaciones pasadas. Qué oración tan bonita. Ojalá nuestra oración diaria a Dios tenga este contenido de actitud, este contenido de objeto, este contenido de motivo, de que hace que nuestra alabanza a Dios sea profunda. Por último, en el versículo 55, hace referencia al gran pacto de Dios. Lucas 1:55. Dice el 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Yo te alabo, Dios, porque hay un pacto que tú hiciste contigo mismo. Inclusive en Hebreos, en el capítulo 6, tú lo puedes leer como hay un juramento que Dios hace a tu favor. Y en un juramento, en un pacto, ¿cuántas son las personas que firman ese pacto? Pues mínimo tienen que ser dos, tú y él, ¿no? Y sin embargo nos dice Hebreos 6 que él firma de un lado y él firma del otro lado. Porque es un pacto que él mismo hace consigo mismo. Un pacto para nosotros, para nuestro beneficio. Lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6. Muy bonito lo que él dice. Dice, versículo 16 de Hebreos 6, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de todo controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que no cambia. De su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios hace un pacto y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus pactos. Son pactos irrevocables que inclusive no consideran el que yo no lo merezca, ¿no? Y que yo no soy digno de ese pacto, pero para nada. Pero Dios me lo ofrece a mí y lo pone en mi vida y dice, esto es tuyo, Carlos. ¿Por qué? Porque esa es mi misericordia, porque yo quiero hacer lo que quiero conforme a mi voluntad. Y yo solamente estoy agradecido, alabando a Dios, el tener todo esto para mi vida. Que, como decimos en español o en mexicano, ¡qué suertudos somos! Que hemos sido incluidos en la gran lista de Dios, predeterminados, predestinados para vida eterna. Pasaremos toda la eternidad con Dios, no por lo que nosotros hicimos, porque si fuera así, jamás entraríamos al cielo, sino por lo que Él hizo y Él mismo determinó que yo lo tuviera. Él fue el que me lo adjudicó a mí, desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Y María tiene todo este entendimiento, esta chiquilla de 14, 15 años. Oye, ¿qué teología está diciendo aquí? Que viene a ser una oración poderosísima, bueno, que ha traspasado los siglos. Inclusive hay gran música de este Magnificat y todo eso. Y entenderlo y saber que ese es el mío, es mío. Esa es mi teología, ese es lo que yo creo, lo que yo debo de actuar diariamente en mi alabanza diaria a Dios. ¿Y qué mejor manera de alabar a Dios poniendo mi vida sobre la mesa? Y decir, Dios, aquí estoy para hacer lo que tú quieras. ¿Me quieres mandar, en lugar de irme a Los Cabos rico, ahí al Ritz de 5 estrellas, junto al mar con la arena blanquita y todo, maravilloso, el agua transparente, mandarnos allá al norte de Alemania, en donde está haciendo frío, en donde llueve todo el tiempo, en donde para entrar al mar, yo entraba con sandalias, porque los primeros 4 o 5 metros están llenos de piedras. Y entonces, así yo dije, no, señores, mejor yo entro con mis sandalias y después las aviento a la arena. Y cuando voy a salir le digo a alguien, oye, pásamelas, por favor, porque yo no. ¿Ah? ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos alabar a Dios y que el mundo sepa que hacemos eso y mucho más para decirle que Jesús es el Señor, que Jesús es la respuesta, el Salvador del mundo, que se apropian de Él, tienen la vida eterna. Tuvimos una cena allí con este señor Ernst y su esposa, ¿verdad? Que ya llevamos 3 años conociéndolos y muy lindas gentes, ¿verdad? Que acaba de cumplir 70 años. Y entonces él decía, pues yo tengo 70 años, yo nunca he visto a Dios, yo nunca lo he encontrado, polvo soy y al polvo me convertiré. ¡Ay, qué triste! Y bueno, ahí estuvimos nosotros. ¡No, mira, no, espérate! Más. ¡Hay mucho más! Le dimos un folleto que inclusive lo agarró. Y como dice, su único error, y él sabe muy buen alemán, así lo leyó y dijo, y lo puso sobre la mesa. No se lo llevó. Afortunadamente su mujer sí se lo llevó, para que después le pegue y le diga que esto es muy importante. ¿Qué esperanza podría tener el hombre sin Cristo? Imagínate, ¡qué infierno aquí! Vivir diariamente, nada más levantándote en la mañana y volviéndote a acostar en la noche y peleándote todo el día contra todo mundo para que un día ya no te levantes, ya te moriste. Y te agarren y te tiren en un foso ahí y ni quien se acuerde de ti. Oye, sería qué triste, qué terrible, ¿no? Qué desesperanza tan grande el tener que vivir aquí de esa manera. Pero el cristiano no tiene eso. El cristiano tiene la gran esperanza del pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. Génesis 12. Génesis 12, empezando el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Gálatas capítulo 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Yo soy judío, no sé si sabes, judío espiritual, ¿no? Hijo de Abraham, recibiendo las bendiciones de Abraham conforme al gran pacto de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Pues yo los estimulo a que atesoren lo que ustedes tienen como la niña de sus ojos, lo más grande, lo más precioso, lo más poderoso que tenemos. Y damos lo que sea, la vida misma, si es necesario, por este tesoro tan grande que tenemos. Que el mundo piensa que es basura. Para ellos un buen tesoro es tener un reloj de oro. Ese sí es tesoro. Qué tontos, ¿verdad? La mente es lo que permanece, lo que dura. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. Vamos pues a orar. Señor, estamos muy, muy agradecidos en esta noche, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que nos hemos apropiado de lo que tú hiciste allí en la cruz, por tener todo esto ahora. Qué maravilloso, qué grande, qué magnificante eres tú, Señor, para con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nuestro agradecimiento se traduzca en que nosotros salgamos a hablar de Cristo por todos lados. Le digamos al mundo que sí hay esperanza, pero no en el hombre, y no en sus juguetes o en sus armas, sino en Cristo Jesús, el dador de la vida. Señor, te pido que tú me des oportunidades de hablar de Cristo con otras personas, algunas de las cuales invité esta noche y que, pues bueno, no llegaron, pero tendremos que insistirles. Que vengan, que vean la urgencia de su salvación. Envíame a mí, Señor, que yo sea el conducto para otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.